COPE Coruña.
Estar informado.
Coincidiendo mañana con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, te vamos a hablar en los próximos minutos de un lugar donde estas personas son lo más importante. Hablamos de la residencia Clece Vitan Bastiagueiro en Oleiros, donde no solo sus instalaciones, sino sobre todo su equipo profesional convierten este espacio en todo un hogar. Hoy nos centramos en las actividades y talleres culturales, sociales, educativos o lúdicos, entre otros, que se llevan a cabo en esta residencia en los que trabaja desde el mayor cuidado su animadora sociocultural, Miriam Buján Mera. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ser animadora sociocultural en Clece Vitan Bastiagueiro?
Bueno, pues lo mío es puramente vocacional, ¿no? Ya desde bien pequeñita sabía que quería trabajar con el colectivo de adultos mayores. El haber vivido con mi abuela materna marcó toda mi vida, hasta tal punto que, bueno, tanto mi hermana como yo trabajamos con ellos desde distintas especialidades, ¿no? Primero estudié auxiliar de enfermería y tengo varios años, ¿no?, de experiencia con el colectivo de adultos mayores. Después, bueno, siempre quise trabajar con ellos y me di cuenta de que quería seguir, pero formándome más. Y entonces decidí hacer el grado de educación social. Y bueno, me enteré un día de que iban a hacer aquí la residencia Clece Vitan Bastiagueiro y bueno, dije, yo tengo que trabajar en esta residencia. Fui viendo cómo se iba construyendo el edificio día a día y mis ganas, ¿no? Y lo visualicé tanto y lo deseé tanto que al final conseguí trabajar aquí. Me siento muy, muy afortunada, la verdad. Muy privilegiada de poder trabajar aquí. Adoro mi trabajo y disfruto muchísimo.
Se nota que haces todo con mucho cariño, Miriam. Así
sí,
que
verdad.
Cuéntanos, ¿qué programa de actividades realizas?
Bueno, pues el programa de actividades que realizamos aquí en el centro, ¿no?, es muy variado. Intentamos que todos los gustos tengan cabida. Somos un equipo interdisciplinar que trabajamos sobre todo a través de la atención centrada a la persona. Somos un equipo entregado. Hay muy buen ambiente y eso se nota porque en el trato que le damos a los residentes, ¿no? Intentamos que las actividades sean lo más individualizadas y personalizadas posibles. Pero siempre, yo siempre lo digo, siempre desde el amor y la empatía. Sin eso no sería posible, ¿no?, este trabajo que realizamos con ellos.
Por
ejemplo, atendiendo también a los diferentes tipos de deterioros, ¿no?,
claro,
y gustos que tengan y preferencias, claro.
Por ejemplo, Miriam, ¿qué actividades fijas realizas a la semana?
Pues mira, como he dicho, hay una gran variedad, ¿no? Siempre parto de la premisa de trabajar desde la ludoterapia u ocio terapéutico, ¿no? El juego como herramienta terapéutica y educativa, siempre que conlleve un fin. No es un jugar por jugar o hacer, como se puede pensar mucha gente, ¿no? No, siempre conlleva un fin. Que esté lo más activos posible, tanto física como psicológicamente, ¿no? Pero siempre, siempre desde el amor y la empatía que yo siento por ellos, siempre. Hago concursos del año, concursos así de la televisión, ¿no?, como el concurso del año, que tienen que tratar de adivinar la edad de un personaje que les pongo con diferentes pistas. Por ejemplo, les pongo la canción que sonaba en el año del nacimiento de este personaje, o después eventos históricos para que adivinen la edad de este personaje. Luego hago pasapalabras, juegos del cubo que son parecidos al trivial. Luego, como no puede faltar el bingo que les encanta. Luego también juegos populares como los bolos, tiro de latas o tiro a la diana. Después también otra actividad que les gusta muchísimo son las actividades multimedia, que yo las llamo así. Dentro de estas se engloban las actividades puntuales o internacionales, días internacionales o mundiales, ¿no?
Mm-hmm.
Hago reproducción y reconocimiento de pinturas de todos los tiempos, de monumentos o de recetas de cocina. Por ejemplo, el pasado 27 de septiembre, que fue el Día Internacional del Turismo, hice una que les gustó mucho. Fue como una visita virtual de las ciudades europeas más cosmopolitas. Y ellos estuvieron reconociendo pues, los monumentos, calles y museos más emblemáticos de estas. Una actividad que gustó mucho, mucho, yo la verdad la tengo como una muy, muy emotiva, fue para celebrar el Día Internacional de Alzheimer, el pasado 21 de septiembre, realicé un taller titulado Recuerdos, que constó de tres partes. La primera parte hicimos un baúl de los recuerdos, con una caja de zapatos, hicimos y decoramos esta caja y dentro, gracias a la implicación de los familiares, metí fotos de antaño de ellos, de los residentes, ¿no? Después ellos sin saberlo, fue algo así por sorpresa, vieron esas fotos y se emocionaron, hubo risas, bueno, fue precioso, fue muy, muy emotivo. Luego también hicimos un libro de los recuerdos, ellos me fueron contando así historias suyas, pues que guardaban con especial cariño, ¿no? Por ejemplo, cuando conocieron a sus parejas, la boda, el nacimiento de sus hijos, y ya como colofón final, dibujamos un árbol y allí pegaron sus fotos, ¿no? También tenemos un huerto terapéutico que les encanta también, ya que muchos vienen de lo rural. Ahí, es una estimulación multisensorial muy importante para ellos, pues como el olor y el tacto a través de las texturas de las plantas, ¿no? También actividades artístico-manuales. Hicimos un taller de alfarería para celebrar el Alfaroleiros, que se realiza aquí en el pueblo de Oleiros todos los años. Para celebrar el San Juan hicimos también un jarrón con lana, así, donde pusimos las 7 plantas típicas de San Juan, que muchos no conocían. Para celebrar el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, hicimos 2 tableros de juego del Camino de Santiago, también les gustó mucho. Bueno, ya ves, hacemos un montón de
qué chulo
cosas.
Todo, yo también quiero.
Y seguiría hablando.
Me imagino. Pero, por ejemplo, Miriam, para otras fechas señaladas, ¿qué tienes previsto ya hacer?
Pues a ver, tengo así muchas cosas así pensadas, así planeadas. Por ejemplo, así a cortito plazo, por ejemplo, el 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, dentro de las actividades multimedia que te conté, la actividad cultural de reconocimiento y reproducción de diferentes animales, sus hábitats, tipos de dietas, climatología. Después también el 22 de noviembre, que es el Día Internacional de la Música, también estoy pensando en algo, no quiero decirlo, pero bueno, algo chulo, que las actividades de música, como te dije, les encantan. Y después ya para Navidad, quiero hacer un taller de canto de villancicos, creación de detalles para los familiares, que son muy, muy implicados, se lo merecen todo. Y decoración navideña del centro, claro, por supuesto.
Claro, eso que no falte.
Hombre, va a quedar precioso.
Seguro. Miriam, enhorabuena por el trabajo que realizáis ahí en Clece Vitán Bastiagueiro, por el cariño con el que lo hacéis, porque se nota escuchándote. Sí. Y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ti, de verdad, por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo, que me encanta, que hago con tanto amor y cariño y que me siento muy afortunada de trabajar aquí en Clece Vitán Bastiagueiro. Gracias, Eva, de verdad. Muchas gracias.
Pues mañana se celebra ese Día Internacional de las Personas Mayores, pero este último día del mes de septiembre celebramos el Día Internacional de la Traducción, el Día de la Secretaria y el Día Internacional del Podcast. Un 30 de septiembre de 1840 se concedía el permiso para el derribo de las murallas que separaban la Ciudad Alta y Pescadería. En 1861 nacía la periodista Sofía Casanova, en 1918 moría el escritor, periodista y político Picadillo, y 26 años cumple hoy la cantante Miriam Rodríguez, participante en Operación Triunfo.
Para poder ver el brillo a las estrellas.
Y la Policía Nacional le ha salvado la vida a un hombre que sufría un infarto. El hombre se desplomó en un bar cercano a la estación de tren. Fueron varios viandantes los que alertaron a los agentes. Inés Amor es portavoz del 091 en A Coruña.
Ambos policías corren hasta el lugar donde se encontraba este hombre en el suelo, un bar cercano a la estación. Pueden comprobar que el varón carece de pulso y no respira, por lo que inician maniobras de reanimación cardiopulmonar de inmediato. Mientras que uno de los agentes prosigue con estas maniobras, su compañera regresa a la estación de tren, donde recoge el desfibrilador externo DESA y con él acude rápidamente de nuevo al bar, no sin antes solicitar por la emisora la presencia urgente de una ambulancia. Los policías proceden a realizarle al hombre las correspondientes descargas, al tiempo que prosiguen con las maniobras de reanimación, con lo que finalmente consiguen que recobre el pulso. Una vez que llega la ambulancia medicalizada, le estabilizan y le trasladan al CHUAC. La propia doctora del 061 felicita a los agentes policiales por su actuación, manifestándoles que le habían salvado la vida a este ciudadano.
Pues ese suceso con final feliz, afortunadamente, tuvo lugar la semana pasada. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, enseguida con más historias.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El sector pesquero, al unísono, con una única voz, dicen no al veto a la flota de pesca de fondo que se va a hacer efectiva, si nadie lo remedia, el próximo 9 de octubre, Noel Abao.
Sí, todos a una contra el veto de la pesca en casi 90 caladeros comunitarios del Atlántico Noroeste. Decenas de personas han apoyado la reivindicación de Pesca Galicia desde la lonja de A Coruña, sin colores políticos ni distinciones, armadores, pescadores, también capitanía marítima, prácticos, amarradores o también las distintas administraciones, la patronal o los sindicatos. Inciden en que la prohibición impuesta por Bruselas es una barbaridad y que solo queda como arma el recurso de la administración. También que todo el sector de la pesca está afectado. Hablaba el presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás.
Estamos hablando de multitud de empresas que viven en este puerto y en los alrededores, que dependen directamente de la pesca y que yo creo que nos atañe a todos el mantener este tejido industrial operativo y al máximo rendimiento posible, porque si no esas empresas también dejarán de ser rentables. Por eso la importancia que le queremos hacer resaltar al comisario de que lo que está haciendo es una barbaridad y va a aniquilar muchas zonas costeras que dependen de la pesca y todas las industrias y no nos olvidemos del tema social, ¿no? Del tema del empleo, que va a ser muy importante.
Los barcos más pendientes del reglamento son los de altura. Por ejemplo, el buque de Severino Ares, armador afectado, tiene un barco en Gran Sol que pesca merluza, rape, meiga y cigala con 12 tripulantes.
En mi caso es un barco de flota de altura, afectado, con zonas afectadas directamente. Y después en otras lo que hemos comentado, que a lo mejor no nos afectan directamente, pero haber un desplazamiento de artes fijas, digamos, palangre, volanta y rasco hacia zonas donde nosotros pescamos, con lo cual vamos a tener menos zonas donde pescar, con lo cual, bueno, pues de una manera directa y de una manera indirecta. Todos vamos a estar directo e indirectamente. Unos nos afecta más directamente a la zona de pesca y otros a lo mejor, ya digo, porque nuestros compañeros vendrán a trabajar y habrá, digamos, un conflicto entre artes.
Ramón es patrón de barco y armador. Su barco es de arrastre litoral, pero también está estudiando si le afecta la normativa porque no queda clara la profundidad a partir de la cual se aplica.
Estuvimos mirando toda semana pasada, estuvimos mirando todas esas posiciones, esos polígonos, todo cómo funcionaba todo eso. A verdad que sí que hay polígonos que nos van a afectar bastante, pero bueno, todo eso también depende si se aplica desde los 400 metros o polígono entero. Si son los 400 metros, arrastre litoral, va a tener una afectación bastante menor, pero bueno, claro. Directa, indirectamente ya miraremos, porque a ver cómo se desplazan las otras flotas y demás. La verdad que es una afectación muy diferente, de ser muy mala a ser pasable.
Los propios barcos no saben qué van a hacer a partir del día 9. En la lonja no se habla de otra cosa. Sonia Reverdes, presidenta de la Asociación de Subastadores.
Siempre dicen que el trabajo de un marinero son 7 trabajos en tierra, entonces esto nos va a afectar a todos, empleados, subastadores, compradores, distribuidores, es una cadena, que son el top 10, merluza, rape, son merluzas que son muy consumidas aquí y eso va a ser un varapalo terrible. Terrible para la economía, sobre todo, de todos. Estamos muy, muy preocupados, porque no sabes lo que los barcos van a hacer y yo ya no quiero ni preguntarles. Que sea lo que Dios quiera, pero como no peleemos todos juntos, este sector va a quedar muy, muy hundido.
Y en eso están, todos juntos han pedido la suspensión cautelar del veto, al menos hasta el nuevo informe del ICES en noviembre, y no descartan salir a la calle para que Europa vea la unión que hay contra esta nueva reglamentación. De nuevo, Juan Carlos Corrás.
Se está valorando pues el de organizar algún tipo de concentración, de manifestación, de hacernos ver un poco para que el señor comisario pues abra los ojos de una vez, está empecinado en conseguir y tratar de ningunear a la pesca en Europa y se lo tenemos que hacer ver, ¿no? Desde Galicia, desde Coruña, desde todos los puertos de España, pues hacerle ver de que es muy importante para nosotros el sostenimiento de esta comunidad pesquera, ¿no? Y que debemos, no solo de la comunidad pesquera, sino de toda la industria auxiliar que se mueve alrededor, ¿no? Y yo creo que eso, pues seguramente prepararemos algún tipo de movilizaciones para hacérselo ver y que le llegue a Europa y a Bruselas sobre todo.
Consideran que es un atropello porque lo siguiente será erradicar el resto de artes de pesca con el ritmo al que va el comisario. Además, hay un verdadero riesgo de que quede el pescado que consumimos en Galicia en manos foráneas. Ya un dato que daban, que nos da a la preocupación, entre el 60 y el 70% de lo que llega a la comunidad y se vende en los mercados viene de fuera.
Pues así están las cosas, Noelia, gracias. Son las 2 menos 25, escuchas Mediodía Cope. Hablamos en los próximos minutos con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si es un buen día después de saber de dónde viene. Esta mañana, allí ha estado con ellos, se ha alzado la voz en la lonja para expresar la total indignación por ese veto a la flota de fondo en varias zonas comunitarias que se va a hacer efectivo a partir del próximo 9 de octubre. ¿Usted entiende que la Unión Europea haya tomado una decisión de este tipo? ¿Porque a quién beneficia esto?
Mira, no es que no lo entienda yo, no lo entiende nadie, ¿no? Yo creo que una de las cosas bonitas de este acto en el que estábamos todas las fuerzas políticas y de todas las administraciones implicadas apoyando al sector, ¿no? Que creo que eso es importante ponerlo en valor. Nadie entiende cómo este reglamento, cómo se ha hecho esto de esta manera, cómo no se ha consultado al sector y no se ha tenido en cuenta las consecuencias que tiene para el sector. Ellos estaban hablando de su indignación, de sus protestas y sobre todo de la necesidad de presentar ese recurso ante los tribunales para que paralizar esta desfeita, como decimos aquí en Galicia. Por otro lado, yo que soy un convencido europeísta y que creo en Europa, a veces este tipo de decisiones tomadas en contra de un determinado sector hace que la gente sea muy reacia, ¿no?, después al tema europeo, ¿no? Y esto, no quiero contar lo que pasó en algunos países, como por ejemplo pasó en Inglaterra, ¿no?, con el Brexit, ¿no?, que se creó una conciencia en contra de Europa. Y tenemos que trabajar en lo contrario, ¿no? Tenemos que trabajar la importancia que tiene Europa, el ser europeísta, la importancia que ha tenido Europa, la Unión Europea, para España, pero también que las decisiones que se tomen allí y que nos afecten, al menos nos consulten y se tengan en cuenta las consecuencias que pueden tener para un sector que para mí es importantísimo. Hoy hablaba el presidente, decía, mire, este sector que en la pandemia se ha comportado, que nos ha alimentado a todos de pescado, resulta que ahora, aún por encima, como sigamos con este tipo de políticas, España va a tener que importar pescado. Esto es lo que no es lógico, ¿no? No tenemos que tener dependencia cuando nosotros somos una potencia en materia de pesca. Con lo cual, yo espero que ese recurso tenga su efectividad y, sobre todo, que no se tomen este tipo de medidas en contra de un sector ya muy castigado como es el sector pesquero. Pero digo, me quedo y quiero resaltar la unión de todos los partidos políticos y la unión de todas las administraciones que estaban allí representadas en la lucha y en defensa de este sector tan importante para esta ciudad.
Por lo tanto, confía en que el gobierno presente ese recurso, aunque todo parece indicar que aunque se presente no va a llegar a evitar que el 9 de octubre haya ese veto.
Bueno, pero ya es importante que se presente el recurso. Eso es importante porque ya es al menos una punta de lanza puesta para que esto al menos se pueda rectificar. Las leyes se hacen, pero las leyes también se pueden cambiar y los reglamentos. Entonces, pero y además que no se siga por esa senda, ¿no? La senda de vetar la pesca. Vamos a ver, aquí estamos hablando de un comisario que es de medio ambiente, pesca, etcétera, y aquí a lo mejor están teniendo una serie de criterios a la toma de decisiones que no responden ni a las necesidades que podemos tener los ciudadanos, ni a un sector tan importante como es el sector de la pesca, que tanta industria crea y tanto puesto de trabajo crea. Entonces yo creo que, ya digo, las decisiones de Europa, antes de tomarse, consulten, y las decisiones de Europa también hay que hacer las protestas cuando no son acordes a las necesidades y a las realidades de un sector y de una ciudadanía y de un país, debemos, por supuesto, recurrir. Así creo que el gobierno español, al menos hoy lo han anunciado, ¿no? Hoy allá estaba representantes del Partido Socialista que están ocupando instituciones, que sí va a presentar este recurso por parte del gobierno, que es realmente el que está legitimado para acudir a los tribunales a presentarlo.
La que se lió el otro día con las obras de la plaza en el entorno de la plaza de Lugo, por no avisar con antelación de los cortes, hoy en la Glorieta de Cuatro Caminos, la semana pasada La Payoza, quejas en Rey Adulá, de los vecinos de Emilia Pardo Bazán por esas obras que vienen a partir del 3 de octubre. Dígame, si nos lo proponemos, ¿lo podríamos hacer peor o peor imposible?
Yo creo que peor imposible. Y además por dos razones. Primero, las obras son necesarias. cabe duda que las obras necesarias, pero las obras también hay que programarlas y avisar a los ciudadanos, no como lo que pasó en la Plaza de Lugo el otro día, que nos metíamos todos, yo fui uno de los perjudicados, y de pronto te encontrabas con la calle cerrada. Entonces, oye, un poquito de información. Y las obras hay que consensuarlas. Y luego, a mí lo que me da la sensación, por lo que yo vi, porque las he visitado y los vecinos han hablado conmigo, que se han hecho, ya no digo en contra de los vecinos, en contra los giros o los movimientos que pueda haber en una determinada calle, de lo que son de salidas, plazas de garaje, etcétera, y sobre todo que se han hecho desde un despacho. De hecho, se están rectificando in situ. De pronto allí se dan cuenta, no, esto no va a ser así. Donde antes iba a ir una plaza de coche, ahora la cambian y van a poner tres bicicletas. Esto lo vimos ayer en La Payoza. Lo de La Payoza es inaudito. Además, La Payoza, que es una calle que, bueno, donde hay un tanatorio, todos sabemos cómo funcionan los movimientos en un tanatorio, pues con taxis, coches rápidos, gente que baja, salidas de coches fúnebres, que son coches largos, etcétera, que tienen a veces que maniobrar. Imagínate que un día hay un problema, que estás en un coche fúnebre, que tiene que ir, pues, un momento de tensión humano, y que no pueda salir, porque hay un atasco, porque hay un camión, o porque hay algo allí, o no pueda girar. O sea, es inaudito. A mí los vecinos decían, mire, ¿cómo vamos a hacer ahora para meter el gasóleo en la calefacción? Por aquí tiene que venir un coche y parar como mínimo 20 minutos. ¿Qué vamos a cortar la calle? ¿Qué va a pasar con todo eso? Entonces, son cosas que se están haciendo sin atender a las necesidades del barrio. Y aparte, muy chapuceras. Porque incluso que yo, con la gente que estaba allí, con los técnicos que están haciendo la obra, que saben mucho, los que están haciendo allí la obra, me decían, mire, es que esto está mal hecho. Es que, mire, ya hemos advertido, pero no nos hacen caso. Que a veces sabe más la persona que está trabajando in situ, claro, que el ingeniero que está en su despacho. Pues yo creo que todo esto se ha hecho, ya digo, sin consensuarlo, sin conocer realmente la ciudad, sin conocer cómo se mueve esta ciudad y cómo se mueven las calles, y realmente lo que están es creando una indignación total en los vecinos. De hecho, me dice, tiene que salir usted, tiene que echarlos. O sea, porque están indignados, la gente está en esta ciudad cabreada por todo por este tipo de chapuzas, ya digo, hechas desde un despacho, sin consenso y sin atender a las realidades y de los movimientos que va a haber en una calle.
¿Y qué le parece la actitud de la alcaldesa cuando se le pregunta por estas cuestiones y parece que los ciudadanos somos tontos y nos tiene que enseñar cómo se hacen las obras?
Pues hombre, yo la veo, la verdad, un poquito nerviosa en muchos temas, no la estoy escuchando, porque primero hay que hablar con a los ciudadanos, hay que hablarles con humildad y con cercanía, y a veces nos podemos equivocar todos. Pero no puedes hablar con ese tipo de imposición y hasta prepotencia. Porque eso no es políticamente correcto. Nosotros estamos ahí elegidos por la ciudadanía para resolver los problemas a los ciudadanos, no para crearlos. Yo creo que Inés Reis es la gran decepción en esta ciudad. Es una gran decepción para mucha gente que esperaba mucho de ella, y que la respuesta que están obteniendo no es ni en la gestión, que ya le digo, la gestión es nefasta. En esta ciudad falta mucha gestión, pero también falta mucho comunicación y mucha humildad de cuando te diriges a tu votante, ¿no? Que hay que respetarlo, hay que escucharlo, hay que oírlo y sobre todo hay que tratarlo con respeto. Y a veces cierto tipo de respuestas y el tono no me parece de lo más respetuoso de cómo debe dirigirse un alcalde a un ciudadano, un cargo político a un ciudadano.
En las últimas horas celebraban su junta directiva. ¿Qué abordaron en este encuentro?
Bueno, pues a mí la verdad que fue una junta directiva, como te diría, que me alegró, porque estás con todos tus compañeros que has elegido para formar ese gran equipo que yo quiero formar en esta ciudad. Una ciudad tiene que ser liderada, por supuesto, por una persona. En este momento el Partido Popular me ha pedido que sea yo el que ejerza ese liderazgo, pero si detrás mía no hay un gran equipo, yo no puedo hacer nada. Y ese equipo existe en el Partido Popular. Estuvimos hablando del trabajo, de la importancia de que es el trabajo en la calle, de la importancia de que es que ellos, que son ciento y pico personas que están en la calle, conecten con los ciudadanos, que sepan los problemas, porque a veces te sabe más un vecino de un barrio de lo que puede, te puede llegar a ti, y eso puede ser un canal de comunicación, ¿no? Un canal de comunicación importante para que yo tenga conocimiento de lo que pasa en cada barrio, de lo que pasa en cada calle y de los problemas que pueden tener los ciudadanos. Y vi a la gente animada, vi a la gente contenta, vi a la gente con ganas de trabajar, con ganas de participar y sobre todo con ganas de formar ese gran equipo que vamos a hacer en esta ciudad para obtener el liderazgo, para obtener la confianza de los ciudadanos y, si obtenemos esa confianza, para gobernarla, que es lo que pretendemos.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía, muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos ya a las 2:45 con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La pregunta del millón, Carlos. ¿Cuándo va a llegar el veranillo de San Miguel?
Bueno, pues estamos en proceso, la verdad, porque estamos aumentando la estabilidad. Todavía con flujo de vientos del oeste que arrastra nubosidad hacia Coruña. Así que, bueno, se espera una tarde con apertura de claros, pero con temperaturas máximas en torno a los 18 grados. Y ya este fin de semana, la entrada de aire cálido en superficie y ese aumento de estabilidad que continuará durante todo el fin de semana, bueno, pues tenemos un sábado de cielos con nubes y claros, máximas de 22 grados, y un domingo en el que a partir de la tarde ya sí los cielos quedan prácticamente despejados. El flujo de viento el domingo pasará a componente norte, el aire que viene del mar, bueno, pues modula a la baja esas temperaturas, pasarán de los 22 a los 18, 19 grados.
¿Cuál es la causa de este retraso en ese veranillo de San Miguel?
Bueno, la verdad es que el nombre de veranillo de San Miguel pues no es algo científico, ¿no? Realmente lo que ocurre en esta época del año es que tenemos mucha variabilidad en la meteorología, entonces pasamos, habitualmente se pasa de un extremo, como tuvimos este día, bueno, un extremo de una parte más inestable, como tuvimos esos chubascos intensos de la pasada jornada, temperaturas relativamente bajas, pasamos a lo contrario, que son estabilidad, y en general en Galicia tendremos domingo y lunes temperaturas elevadas para tocar el año. Ese contraste se produce todos los años en esta época y, bueno, pues asociamos a esos pequeños periodos, ¿no?, de cambio de tiempo al veranillo de San Miguel, pero bueno, es un poco esa coincidencia.
Carlos Otero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. 1:47, conocemos ya cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación, Juan?
Bueno, ahora un poquito de intensidad, zona centro, entrada a Plaza Orense, la salida por Primo de Rivera, la zona de Cuatro Caminos como consecuencia de unas obras que se llevan a cabo desde esta mañana, y el entorno de la Plaza de Lugo, como viene siendo habitual ya en estos días, el resto de vías principales sin problemas.
Ese entorno de la Fuente de Cuatro Caminos es una de las previsiones de esta jornada, ¿no?
Efectivamente, la más destacada para hoy es hasta las 8 de la tarde. Se cortó el acceso a la avenida de Oza desde la Fuente de Cuatro Caminos por obras de peatonalización de Alcalde Marchesi. Después de previsiones nos queda la del domingo, la maratón, que si te parece pasaré a resumirla
sí,
lo mejor que pueda.
Venga.
Mira, empiezan los cortes a las 5 de la mañana en la C12, avenida del Pasaje, y se desvía el tráfico por Casablanca. En la avenida Alfonso Molina se estrecha la calzada, se deja en servicio el carril derecho que conecta con la avenida Oporto, y en la tercera ronda, sentido de entrada a la ciudad, se desvía el tráfico desde la Glorieta de Lonzas y queda cortado el viaducto de conexión con Salgado Torres. A partir de las 7:30, corte total del circuito, que básicamente, y a grandes rasgos, pues está con, bueno, pues será por la avenida La Marina, Cantones, Lina de Rivas, Primo de Rivera, avenida del Ejército, Ramón y Cajal, Pérez Arrá, Salvador de Madariaga, Enrique Salgado Torres, hasta la Glorieta de Lonzas, Juana de Vega, San Andrés, y el paseo marítimo en los dos sentidos, desde las Esclavas hasta la Torre y Manuel Murguía hasta la calle Pedro Ferrer. Alternativas para acceder y salir de Ciudad Vieja y Monte Alto, avenida Oporto, túnel de María Pita y Alfonso Molina. En acceso al ensanche Pescadería, por Alfonso Molina, Castiñeras y Federico Tapia. Así se viene desde Monelos, por calle Caballeros, Marqués de Amboja, Enrique Hervada. También por avenida Finisterre, Juan Flores. La salida del ensanche se podrá utilizar el carril derecho desde la Plaza Orense, que viene desde Juana de Vega, para continuar hasta Alfonso Molina, y también por la Plaza Pontevedra, Juan Flores. Y la salida de Pescadería a través de Juan Flores, avenida Alfonso Molina y avenida de Arteixo. Estarán siempre habilitadas la ronda Uteiro, ronda de Nelle, y recordamos que San Andrés se cortará igual el sábado por la tarde, el sábado por la la mañana para la carrera, pero por la tarde continuará hasta el horario habitual para el disfrute peatonal.
Bueno, yo creo que el que pueda, que no saque el coche el domingo por la mañana.
Que lo evite. Sí,
balance de accidentes, Juan.
Pues hasta el momento ninguno registrado por el equipo de testado.
Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Pues coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, muchos ya lo habréis visto, el gobierno de Inés Rey llenó un tramo de Juan Flórez a la altura del Colegio La Vaca de topos azules y amarillos. La idea parece ser que lo que buscaba es que los conductores redujeran la velocidad en esta zona, porque parece ser que los expertos en seguridad vial saben que un conductor desconcertado o sorprendido pisa el freno. Pues parece ser, según el colectivo Desterrado, que aúna activistas de seguridad vial, que esto podría no ser del todo legal.
Esto es lo que nos habéis preguntado, queréis saber si es legal poner estos dibujitos, pinturrejear las calles. El artículo 134 nos está diciendo que hay un catálogo oficial de señales y que solo se pueden poner esas señales de tráfico, las que hay, no se pueden hacer de cualquier forma. Y además hay que cumplir con ese catálogo. ¿Puede el titular de la vía poner lo que le dé la gana? No, solo puede poner las señales reglamentarias.
Pues así son las cosas. 2:10, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de doazón de sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos...
En la parada de taxis de Agaiteira, en esta zona, hasta las 2:30 tenemos ahí una unidad móvil. Y ya fuera de nuestro término municipal, en C, delante del centro de salud, hasta las 2, o sea, unos minutitos le quedan, pero que va a continuar. De 5 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. También contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En el Marineda City, la entrada de la plaza al lado de la parada de taxis, mañana de 10 de la mañana a 3 de la tarde tendremos también ahí otra unidad móvil para todos aquellos que queráis donar sangre. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos 0 positivo y 0 negativo. Y la administración de la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus para mayores de 85 años va a comenzar el sábado 8 de octubre. Ya se están enviando las citas. Se reactivan los grandes centros de vacunación. En el caso de nuestra área sanitaria Expo Coruña, habrá repesca para personas que tengan problemas de movilidad y no puedan desplazarse a estos lugares. El número de casos de coronavirus en nuestra área sanitaria registrado por el Sergas se acerca a día de hoy a los 300, ha aumentado en un 8% respecto a hace una semana y sigue habiendo 30 hospitalizaciones de personas con COVID. 1:52, escuchas Mediodía COPE.
Verde que te quero verde, verde de mil cores, verde que chega do ceo, verde dos meus amores.
Estar comprometido coas nosas cores é estalo tamén con coidar os nosos bosques.
Por cada camiseta Galicia verde que compres, plantamos unha árbore para que Galicia se recupere dos incendios. Galicia verde, o noso compromiso.
Capa e Real Club Deportivo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Partido el domingo.
Y con muchas bajas y dudas. Mira, apunta. Isi Gómez no va a jugar. Trilli no va a jugar. Los dos por lesión. A partir de ahí, Raúl García Carnero es duda, le van a hacer pruebas esta tarde. Y Quiles también es duda, que tiene un golpe, todo producido en el encuentro frente al Talavera. El Depor busca ganar. Sabes que hay críticas al juego del equipo. Borja dice que la respeta, evidentemente. Él tiene su opinión, él cree que el equipo va creciendo poco a poco. Pero deja esta pildorita, a ver cómo la interpretas tú.
Cuando a tu hijo no le salen las cosas bien, pues yo creo que lo importante es darle cariño, no decirle lo mal que lo hace. Pero bueno, si es que el fútbol es mucha pasión muchas veces y respetando siempre al máximo lo que piense nuestra gente de nosotros.
Respetando sí, pero hay que
darle inteligencia emocional.
Hay que darle
cariño. Hay expertos que dicen que funciona mejor que te hablen bien que te hablen mal.
Palo y zanahoria, como se suele decir, pues en este caso más de zanahoria que de palo. Pero hoy hay un día importante, porque es el 3 Herrera de baloncesto y homenajean a gente que ha hecho grande a Leyma Gruña, que pronto seguro que está en la CB. Y como sabes que es un buen amigo de esta casa, pues he dicho pues que venga a la sección de deportes. ¿Te parece bien, Eva?
A mí sí, perfectamente.
Don Julio Flores, ¿qué tal? Muy buenas.
Me hace mucha alegría volver a escucharlo, porque me acuerdo de aquella época en la que hablábamos de política.
Pues sí, la verdad que salvo esa...
Pasa palabra de política, hay que hablar esa de
parte,
hombre.
Salvo esa parte, pues la anterior, que fueron 7 años de trabajo con un equipo fantástico, pues construimos un proyecto precioso. Y yo me acuerdo con mucho cariño... Y tengo que agradecer a mucha gente toda la ayuda, incluido esta casa que siempre nos ha tratado muy bien y que siempre ha hecho un hueco al baloncesto. Que el baloncesto también existe como Teruel.
¿Lo echas de menos o no?
Hombre, la verdad es que todo tiene su tiempo, ¿no?, en la vida. Y evidentemente, pues ser directivo de un club donde no cobras nada, donde dedicas...
Gastas pasta. No es que no cobres, gastas. Donde perdiste pasta, seguro.
Dedicas mucho tiempo, se lo quitas a la familia y a los amigos, pues hombre, eso tiene su momento, ¿no? Y ahora me gusta ver las cosas desde la grada y disfrutar del baloncesto, porque lo está haciendo la directiva francamente bien.
25 años de historia viva, que se dice pronto.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto en el que se sumó un montón de gente. Es decir, desde el primer presidente, que fue Quique Caruncho, que para mí era una referencia porque yo entrené con él. Yo era juvenil cuando él era un jugador consagrado y era un auténtico líder en la cancha, y lo hizo lo mejor que pudo, ¿no? La verdad que es a Carlos Devesa, que era el vicepresidente. Y bueno, pues yo casi soy presidente por casualidad.
Presidente por accidente, como en la película.
Exactamente, por casualidad, porque bueno, hubo un problema, hubo un descenso administrativo. Yo había entrado hacía 15 días para echar una mano puntualmente como padre de dos jugadores y me encontré como presidente del Básquet Coruña casi sin quererlo.
Dime la verdad, ¿vamos a tener equipo en ACB? No te voy a decir ya, pero en breve periodo de tiempo, incluso esta temporada, ¿por qué no pensarlo, eh?
Mira, yo creo que si alguien lo puede conseguir es la directiva que lidera Roberto Civeira, ¿no? Porque yo creo que han dado un salto de calidad, han profesionalizado el club, es Sociedad Anónima Deportiva, ha dado todos los pasos, está consolidando los patrocinadores y bueno, pues oye, irá creciendo el proyecto, lo tiene muy claro, es una persona que sabe gestionar, es una persona de gestión y bueno, pues como todos cuando, en su momento, ¿no? Tiene la curva de aprendizaje, se equivocará en cosas, acertará en otras, pero creo que si alguien lo puede conseguir es Roberto.
Bueno, yo os dejaría hablar todo el tiempo, pero el tiempo en la radio ya sabemos que es oro. A las 8 de la tarde es el partido.
Así es.
En el descanso
del
homenaje.
Creo que le va a caer alguna lagrimilla. Por cómo lo estoy viendo ahora, creo que le cae una lagrimilla. Para eso de las 9:45.
Julio, un placer.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Pepe, os escuchamos en
Abrazos.
Deportes. Gracias. Ahora lo que tenemos que escuchar son las citas de la agenda cultural para hoy y para todo el fin de semana.
Sigue el ciclo principal en el Teatro Rosalía. A las 9 se puede ver Tecnocracia de Fumboa Teatro. También teatro en Arteixo. A las 8:30 en el Auditorio Teatro del Noroeste representa Último Verán en Santa Cristina. Y comienzan las actividades del Festival de Teatro de Carballo con actividades infantiles. Hay fiestas en Arteixo, las de Pastoriza, Oleiros, las de San Cosme de Mayanca o la Festa de Afabada el domingo en Alaracha. En la Filmoteca continúa el cine con la proyección a las 7 de las restauraciones de películas de Eugenio Granel a las 8:30 con una triple sesión dedicada a Charles Chaplin. En la FNAC tienen tardes de K-pop a las 7, charlas sobre las novedades de este género musical. Vuelve el programa de abono de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Alondra de la Parra dirige la formación a las 8 en el Palacio de la Ópera. Tenemos también música electrónica con Modular Tech. Arranca con un concierto de Iván Cova a las 9 en la Capilla de San Amaro, pero mañana llegarán a la Fundación Luis Seoane y la Iglesia de las Capuchinas. En la Plaza Estérpita de Santa Cruz se celebra el Festival Rock and Rolleiros hoy y mañana. Desde las 8 estarán Sol Rein, Dr. Snuff, Candy Freckles o Guadalupe Plata. Mañana se pueden ver grupos como los del Tonos o Julián Maeso Trío. En la Sala Garufa terminan el mes con un concierto de Vic Miralles a las 10. En la Mardi Gras con Malk a las 11. Mañana tienen a The Silos. E India Martínez actúa mañana en el Palacio de la Ópera a las 8:30. Ten en cuenta además que están a la venta las entradas para el concierto que darán los Pixies. Vuelven al Coliseum el próximo 11 de marzo. Y hoy se celebra la Noche Europea de las Personas Investigadoras con una treintena de actos entre A Coruña y Ferrol. Además, en los bares de Betanzos arranca la Semana de la Tortilla.
Y recordamos que en la Iglesia de Santo Domingo continúa la novena por la Virgen del Rosario, por nuestra patrona, que concluirá el próximo viernes con motivo del Día de la Patrona. Sigue Mediodía COPE.